El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe punt radiosabadell.fm.
Passant 7 minuts de les 9 i obrim una notícia, una informació més en clau general, però que també afecta la ciutat i un sabadellenc en concret. Parlem de les conseqüències més evidents de la guerra a Ucraïna, que són aquests milions de persones que han marxat del seu país per fugir de la guerra. Segons les darreres dades de l'Agència de l'ONU per als Refugiats, són 5 milions ja les persones que han fugit després de la invasió russa. La majoria dels refugiats s'han concentrat a Polònia, Eslovàquia, Hongria i Romania, però també hi ha un bon gruix de ciutadans que han arribat a casa nostra amb un dispositiu d'acollida que s'ha organitzat des de les institucions. I precisament de com s'ha preparat tota aquesta acollida podem parlar aquesta hora amb el sabadellenc Juan Jaime, que és assessor de la delegada del govern per emergències, cossos i forces de seguretat de l'Estat i Forces Armades, i que ha tingut un paper destacat en aquesta acollida dels refugiats ucraïnesos. Bon dia, Juanma, benvingut al Cafè de la Ràdio.
Bon dia, moltes gràcies.
Teniu xifres de quants ciutadans ucraïnesos viuen ara mateix a Catalunya?
Sí, más o menos hay una aproximación, pero me gustaría comentar tanto a los oyentes como a ti mismo que una cosa es la acogida, lo que se denomina en fase de emergencia, fase cero, porque no tenemos que olvidar que la transposición que se hizo por parte de la Unión Europea y de todos los países es que tenían libertad de movimientos. O sea, no es una crisis de refugiados como podríamos entender la del 2016, la de la crisis de refugiados sirios, o otra crisis de refugiados donde hay dispositivos especiales que se montan, el Frontex, que entonces hay un control y una regulación de ese tránsito de personas. En este caso no. La transposición que se aprobó por parte de todos los países de la Unión es que se les daba absolutamente libertad de movimiento. Cuando me comentas cifras en fase cero que tengamos en Cataluña actualmente, pues podemos tener en fase cero, que es emergencia habitacional, o sea, llegan y no tienen dónde dormir, a unas 6.000 personas. Acogidas en Cataluña en fase 1, o sea, la siguiente fase, que ya se ha solventado la emergencia habitacional, sino que ya hay otras familias acogedoras, otras entidades. Podemos hablar aproximadamente de unas 24.000, 26.000 personas. En concreto, en la ciudad de Sabadell, en algún hotel, que no quiero hacer ni campaña ni publicidad, de nuestra ciudad, pues sí, realmente tenemos gente. Bastante ciudadanos y ciudadanas ucranianas, sobre todo ciudadanas, desgraciadamente, porque el perfil de la guerra es mujer menor de 40 años con criaturas. El 10% suelen ser mayores y muy pocos hombres. Porque todo el país, no hay que olvidarlo, está movilizado, y entonces una mujer que tenga a su hijo y a su marido movilizado para el servicio militar, o sea, porque esté en combate, pues no quiere salir. El perfil del refugiado o refugiada que sale, pues eso, es mujer muy joven con criaturas, entendidos, los mayores 14, 15 años, por así decirlo.
Hi ha algunes ciutats que han acollit més ciutadans ucraïnesos que d'altres?
Sí, bueno, esto es como... Sabadell es una ciudad de migración y ya sabemos cómo funciona cualquier proceso migratorio. O sea, se viene uno para un barrio, para una calle y determina, y dices, ¿por qué en Torremolinos hay tanta gente de tal pueblo de Andalucía? ¿O en tal sitio hay tanta gente de Aragón o de otras muchas comunidades? ¿Cómo se fue forjando la ciudad? Pues esto es lo mismo. Cuando empezó la guerra, lo primero que hicimos fue sacar el censo y el registro de ucranianeses en Cataluña. Y entonces, en función de eso, es como cualquier tipo de proceso migratorio. Vente para Alemania, Pepe, vente para Sabadell a trabajar, pues vente para Guisona. Dices, lo que era la provincia de Barcelona, indudablemente tenía mayor concentración por la población, pero si lo hacemos en proporción, eran la zona del Levante, de Tarragona, y zona de Lleida, o sea, pueblos donde población ucraniana ya estaba concentrada, y entonces ellos recibieron, por así decirlo, el primer impacto.
Han fet aquest efecte crida, no? De... I aquí a Sabadell estaríem a la mitjana catalana, més per sobre, més per sota?
A la mitjana de Barcelona.
Vale.
O sea, Barcelona està una mica més a baix que la mitjana de Lleida o Tarragona.
Quines opcions d'acollida s'ofereixen a aquestes persones? Entenc les que venen en fase 0, no? Aquesta que comentaves, que no tenen, diguéssim, cap tipus de
sí,
família aquí, no?
Exacto. Fase 0 es que no tienen ningún tipo de red, y entonces se les da tanto la emergencia habitacional como la emergencia, pues eso, para comer, alimentarse. Una vez que están en fase 0, intentamos, y así lo ha hecho el gobierno de España, intentar solventar la tramitación de los papeles para que tengan cualquier derecho que cualquier ciudadano normal. Me explico. Hay modelos, como puede ser el modelo francés, donde, o el modelo alemán, que van más por la ayuda directa, o sea, un cheque, por así decirlo, y en cambio el gobierno de España, junto con Portugal, como con otros países, decidieron, es decir, que estas personas se integren en el mismo estado del bienestar que cualquier ciudadano o ciudadana con residencia española. O sea, da igual que seas nacional o que seas extranjero. Si tienes un NIE, tienes los mismos derechos y servicios que cualquier ciudadano de este país. Y así se ha actuado y así se está actuando. Por eso, cuando detectamos el primer avión, y aquí Cataluña fue novedosa, porque... Me gustaría que los oyentes pensasen que España ha tenido que girar su política migratoria. Hemos tenido que pasar del sur al norte. Hemos tenido que pasar de la operación del Estrecho y la crisis migratoria que cualquier ciudadano habrá visto en las televisiones de Ceuta, de Melilla, de Canarias, de Mauritania, de las pateras, del tráfico ilegal de personas, a el tráfico norte. Pero no el tráfico norte cuando estos ciudadanos cruzaban para zonas de Francia, sino porque Cataluña, en este caso, tenía una triple condición, que era hub de entrada, hub de localización y hub de distribución. La frontera está donde está, que están los Pirineos. Dices hub de entrada, hub de distribución, porque a partir de aquí se distribuían para el conjunto de las comunidades autónomas. Y después hub de localización, porque mucha gente decide... Y la mayoría decide quedarse tanto en Cataluña como en la zona del Levante.
Quines són les dificultats més grans que us heu trobat? La immediatesa de gestionar-ho tot molt ràpidament? El volum de persones que han vingut?
Sobretot, al principi era la incertidumbre. Antes has comentado, pues eso, que hay unos 5 millones de ciudadanos y ciudadanas ucranianas que están fuera de su país. Y entonces, cuando tuvimos el conocimiento del primer vuelo que venía, porque los sitios de entrada es ferroviario, aéreo y también por carretera. Era la incertidumbre de saber lo que nos íbamos a encontrar, o sea... Ahí en Polonia, hasta que pusimos el mecanismo en marcha, tanto con las ONGs como con las embajadas, con el consulado en Cracovia, todo el dispositivo con las autoridades polacas, pues ya sabíamos que venía un avión, que venían con 220 personas, pero no sabíamos en qué condición venían. Y bueno, la incertidumbre esa cada vez es cierta, o sea, intentamos minimizar lo que es... las incógnitas, pero lo que está claro es que cada vuelo, cada autobús, cada eso, nos podemos encontrar situaciones desde tratamientos oncológicos, tratamientos paliativos. Paliativos es, bueno, pues lo que es un tratamiento paliativo,
sí, sí.
Llegar aquí y hacer un tratamiento paliativo a una persona. Ahora ya nos empezamos a encontrar heridos de combate, ya estamos, pues eso, tanto con las Fuerzas Armadas como con hospitales aquí de referencia, como puede ser el clínico, soldados que tienen amputaciones y distintas heridas de combate y se les hará, o como niños, pues eso, con tratamientos oncológicos que llevan meses desde que estalló la guerra, porque no hay que olvidarse que prácticamente llevamos ya dos meses que mucha gente ha tenido que cortar de cero un tratamiento que antes era de carácter ordinario. La incertidumbre o las incógnitas, pues te puedes imaginar que...
De todo tipo, ¿no?
Cuando llegan del avión, el comandante del avión o el responsable del autobús nos dice, oye, necesitamos evacuación rápida ya. Y entonces nosotros tenemos un dispositivo con Cruz Roja, el Corps de Mossos de Escuadra, Policía Nacional y Guardia Civil, donde para hacer las distintas evacuaciones, y así lo preparamos en función del volumen, ¿no? Desgraciadamente esto cada vez va peor.
Ahora que em deia això que venien alguns soldats ferits o així, ha canviat el perfil del refugiat que venia al principi, que potser era aquest que em comentava al principi, més d'una dona jove amb fills, amb els que venen ara o no?
Más que el perfil, cambia la situación. Pero esto, cualquier crisis migratoria, tanto en cualquier conflicto, ¿quién sale los primeros? Salen los que más capacidad económica pueden tener, más recursos, ¿no? Y esa gente cuando entró a Cataluña, pues claro, como tenían familiares, tenían recursos propios, pues no, si no han entrado en la red de y en el pack de ayuda humanitaria y de ayuda al refugiado, pues no las teníamos contabilizadas porque tenían recursos. Ahora la gente se ve que a medida que va avanzando el conflicto vienen en peores situaciones físicas, en peores situaciones económicas, en peores situaciones hasta de la vestimenta, ¿no? O sea, en el centro que hicimos en Barcelona de atención al refugiado, pues al principio podrías ver turistas que no sabrías si eran de la Europa del Este o Alemania, porque veían con su roller, con su animal doméstico. No. Ahora, pues ves que van igual con una bolsa de plástico, con cuatro pertenencias. Ves que el estado psicosocial, mental, es más preocupante, porque claro, llevan ya dos meses y medio aguantando la situación ahí en campos de refugiados en Polonia, ¿no? O directamente de las zonas de conflicto, ¿no? Donde están, o sea, porque la parte que todavía está aguantando y que, aunque sea bombardeada, pero esa gente no quiere salir, o sea, ahora pues el perfil de gente al principio era de Kiev, con la ofensiva de la capital, con la retirada de las tropas rusas del entorno de Kiev, pues la gente de Kiev está intentando volver, o sea, ya vemos que hay un tránsito.
¿Això ho estan notant, que hi ha refugiats que estaven aquí que estan tornant al seu país?
Se ve un tránsito interno. Si nos pudiésemos, no sé si soy capaz de explicarlo bien a los oyentes por la radio, pero si tuviésemos el mapa de la península y pensásemos en un círculo dentro de la península, veríamos que antes el tránsito era desde la frontera norte francesa, pasando por el Levante, por Madrid, y ahora otra vez se vuelve a detectar que la gente, sin más no, se va acercando a la frontera francesa o que está cruzando. Todavía el volumen de tránsito no es neto, o sea, hay más gente que se sigue quedando, pero sí que estamos viendo un aumento hacia la frontera francesa. Y hacia la frontera francesa, porque así nos lo dicen nuestros homólogos del gobierno francés, que la gente está intentando retornar o, si más no, aproximarse a la zona de Polonia.
Vostè deia que el model català... El model...
Me puedes tutear, por favor.
Deies que el model català o espanyol d'acollida era integrar aquestes persones a l'estat del benestar. Quins tràmits els facilitaven?
Pues el mecanismo más o menos así novedoso que... que como cualquier conflicto, que y encima este, que era un conflicto que no nos esperábamos, por eso antes he comentado que no es lo mismo pensar en la crisis migratoria del sur a cambiar toda la política de un país hacia el norte. Entonces lo que se hace es, cuando llegan a los ciudadanos y ciudadanas ucranianas, se envía al centro de refugiados de Barcelona. Esto en el caso de la provincia de Barcelona, porque en las provincias, en Lleida, Tarragona y Girona, es diferente. Y ahí se les hace todo, en un día pueden hacer todo el mismo trámite. Primero, se les hace una entrevista por parte de Cruz Roja para detectar la situación social y económica, si tienen alguna necesidad, si hay vulnerabilidad, o sea, trata de blancas, trata de menores, No olvidemos que, aunque se intenta hacer el bien, siempre en cualquier desgracia humanitaria, conflicto, también a veces emerge la maldad. Y entonces nosotros como gobierno pues tenemos que estar invigilando para que estas situaciones no se produzcan. A partir de ahí, de la entrevista de Cruz Roja, pasan inmediatamente a Policía Nacional, y en Policía Nacional se les hace la afiliación tanto de la familia como de la persona responsable, o sea, de la madre, y se les da el NIE. Un NIE que ya está reconocido por las entidades bancarias, aunque sea un NIE provisional, para que puedan abrir automáticamente una cuenta bancaria. Salen de ese circuito de Policía Nacional y se van a la Tesorería de la Seguridad Social y ya tienen su CIF. Por lo tanto, ya pueden trabajar. De ahí pasan a la Generalitat de Cataluña y tienen tanto para el SOC, o sea, el Servei de Ocupació de Cataluña, como el departamento, el CatSalut. Y de ahí ya, al ser la ciudad de Barcelona, también está la administración actuante, que es el ayuntamiento, por si deciden quedarse en Barcelona, o si no, pasan a cualquier circuito, como cualquier ciudadano, pues vendrían aquí, a cualquier centro cívico de nuestros barrios, y podrían tener los mismos derechos que tenemos tú y yo.
¿Els nens van a la escuela?
Si quieren escolarizarlos, sí. En un principio, mucha gente todavía... Claro, piensa en la situación. Si tú sales con toda tu familia, sí que te quieres quedar. Pero si tú has dejado a tu marido, a tu novio, a tus padres, no quieres quedarte. Y piensas que esto va a ser provisional. Dices, hay un porcentaje que sí que se escolarizan, porque ya les han dicho, oye, mejor el tránsito escolarizado y aguantemos la situación. ¿Por qué? Porque su ciudad, aunque acabase la guerra, ha sido totalmente destruida. Y entonces esas personas sí que ya saben que su estancia aquí va a ir para unos meses, va a ir largo. Ya no porque haya tropas rusas, sino porque su pueblo, su ciudad, su casa, su bloque, el puente donde iba, imaginemos que ahora, de repente, yo que vivo entre Las Termes y Sol y Padrís, me arrasan el puente, me arrasan mi casa donde voy, pues me tendré que quedar aquí, ¿no? Y entonces esa gente sí que se... Por eso, antes describía que, dependiendo de la zona de conflicto, vemos... las ganas de volver o no. O sea, si son de la ciudad de Yarkov o de Mariupol, pues esta gente ya se queda. La gente de la zona de Kiev o del oeste ucranés, pues ya tienden a volver.
I amb la llengua passa el mateix? És a dir, s'ofereixen cursos de català i castellà a aquestes persones i també l'accepten o no també en funció de si creuen que estaran més temps aquí o serà més provisional?
Sí, claro. Bueno, la lengua tuvimos... esto fue prueba y error. Con el primer vuelo, pues gracias al consulado que nos ofreció traductores, porque pensemos que la ciudad, el país, Ucrania, es bilingüe. Tiene dos tipos de lenguas y dos tipos de escritura. O sea, ucranés y rusos. O sea, aunque todos sean ciudadanos ucranieses, o sea, teníamos la dificultad esa, ¿no? Claro. Por eso digo, el marco mental. El otro día tuvimos una reunión con el Departamento de Agricultura de la Generalitat para el tema de las mascotas. Y dices, porque es una cuestión que, aunque sea una cuestión menor, pero también nos importa que las mascotas, porque en ninguna crisis humanitaria hemos visto que los refugiados saliesen con mascotas. En este caso, sí.
Claro.
O sea, el 10% de los refugiados salen con sus perros, con sus gatos y con sus hurones. Pues teníamos a raíz de lo de la lengua. Y el primer crítico que, por ejemplo, se había hecho era, pues lo típico, inglés, francés, catalán y castellano. Y nos dimos cuenta que, bueno, la primera oleada sí que tenía más herramientas lingüísticas con el inglés y ahora lo hemos tenido que desescalar a dos lenguas, que es el ruso y el ucranés, con dos tipos de escritura, y luego, cuando ya deciden aquí, entonces ya pasamos al catalán, ¿no? Como cualquier ciudadano y ciudadana. Si se quieren quedar aquí o quieren continuar de tránsito, pues cada comunidad autónoma aplica lo que tenga que aplicar, pero aquí, pues claro, se les ofrece pues todo, inmersión lingüística, herramientas, porque si yo voy a trabajar en Cataluña, con ucranés, bueno, puedo tener algún nicho de mercado, pero pocas oportunidades tendré, ¿no? Y por lo demás, no decir hola, ¿qué tal? Indique Juanma y Quatre Eines, que a tothom aquí se les fa, doncs, si passen aquí i es queden aquí a Catalunya, doncs faran el que qualsevol persona vulgui.
Hi ha hagut força crítiques per la gestió que s'ha fet d'aquesta crisi de refugiats, que vostè al principi em deia que no era una crisi de refugiats, eh? Però sí que ha sigut diferent com s'ha acollit, diguéssim, les persones que fugien d'Ucraïna, persones que fugien d'altres països en guerra. Uh-huh. En són conscients? Comparteixen aquestes crítiques?
Bueno, más que compartirlo, el problema es la intensidad de... te lo digo ya vivencialmente, que yo he estado en otras crisis, tanto crisis humanitarias como crisis de conflictos, la guerra de Siria, ¿no?
Sí.
Y la primavera árabe. Claro, el problema ha sido la intensidad que se ha encontrado la Unión Europea, y la Unión Europea también ha aprendido de sus situaciones. Me explico. Primavera árabe, Libia, Siria, estados fallidos, conflictos de baja intensidad, por lo tanto el proceso o la oleada es mucho más lento, y aún así Europa en el 2016 se encontró que en su territorio, en Grecia, estaban cruzando millones de refugiados. Y se tuvo que afrontar no solo la Unión Europea, sino también organismos como pueden ser Médicos Sin Fronteras, que su mecanismo y su estatus social estaba preparado para actuar fuera de la Unión. Y que si actuaba dentro de la Unión tenía que prescindir de los recursos que le daba la Unión. Porque la Unión Europea no preveía una crisis en su territorio. Y dices, y al igual que se aprendió en la crisis siria con Alemania, con un esfuerzo de solidaridad brutal, que recibió más de 1 millón de sirios, turcos y afganos. Y dices, España, que tenía un paquete que iban por cuotas. Recordemos que en la crisis esa iban por cuotas. España te tocan 20.000, Italia te tocan 50.000. En este caso, no. La Unión Europea decidió que los ciudadanos ucranianos tuviesen libertad de movimiento, como cualquier ciudadano normal. Porque el debate es si entra o no entra en la Unión, y todo el debate de geoestrategia y geopolítica que estamos viendo, ¿no? Dices, lo de la OTAN, entrada a la Unión, los requisitos. Vimos el otro día como la presidenta de la Comisión, la señora Ursula von der Leyen, pues estuvo visitando con el alto comisionado de la Unión Europea, el Josep Borrell, y vemos el apoyo del resto de países, ¿no? Hoy, precisamente, no tiene que ser una noticia que pase desapercibida que nuestros vecinos de Francia pues han optado por un tipo de gobierno que hubiese hecho virar o no, me refiero a la victoria del presidente Macron,
sí,
que hubiese hecho o no virar la política sobre la situación de refugiados.
Creu que pot canviarà, potser, aleshores, la política cap als refugiats d'altres punts del planeta a partir de com s'ha gestionat aquesta crisi? O el fet que fossin, diguéssim, ciutadans europeus és el que ha marcat aquesta diferència? Y es quedaremos aquí, diguéssim.
Sobre todo es la intensidad. Claro, una operación especial como la bautizó Putin, o sea, la diferencia para que nos haga... Muchas veces podemos pensar en la planificación, pero el tiempo en lo que se ejecuta, claro, esa operación, o sea, Blitzkrieg rusa, que en un mes o en 2 semanas quería conquistar, claro, hizo que tal intensidad fuese como una oleada. Y dices, bueno, en Siria todavía hay una guerra civil. Y estamos hablando de 2016, casi 6 años. Claro, la intensidad o el flujo migratorio hacia otros países, hacia el Líbano, hacia Turquía, hacia Grecia o hacia España, pues es mucho más lento. Aquí tenemos que la tercera, o sea, o la segunda potencia mundial, hablando desde el punto de vista de fuerzas armadas, que es Rusia, invade un país del tamaño del Estado español. ¿No? Si comparamos que el segundo país que más potencia militar te invade directamente, pues claro, eso produce un tsunami, el tsunami que ha producido de 5 millones de personas de repente fuera de sus casas.
Juanma Jaime és assessor de la delegada del Govern per Emergències, Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i Forces Armades. Un plaer haver-lo tingut avui aquí, o haver-te tingut avui aquí, que m'ha dit que tutegés. Moltes gràcies i que passis un bon dia.
Igualmente, gràcies.